10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Son también las 9 de la noche en Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial. Allí acaba de aterrizar el jefe, el director de este programa, COPE Malabo, Ángel Expósito. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Bueno, el jefe no ha venido solo, ¿eh? Vengo con Rubén
Corral. Ha venido ahí con más gente, eso es verdad.
Y con Dani en la técnica.
¿Cómo ha ido el viaje? ¿Se han portado bien esos tres o no?
Sí, sí.
Bueno, sí, ya no han roto nada.
Está bien, estos tres es como viajar con tres niños, pero vamos, no han roto nada. En el avión les llevábamos bien atados y bien.
Y les han dejado entrar en el país sin ningún problema.
El viaje ha sido un poco loco porque hemos salido de casa a las 3 de la madrugada, Madrid-París, en París 4 o 5 horas de espera, luego directo París-Malabo. Y aquí estamos ya, en Guinea. Loco por largo y por horas, pero todo correcto.
Bueno, ya en serio, Ángel, llegáis a Guinea horas antes de que el Papa León visite ese país en la última etapa de su viaje por África, ¿eh?
Un viaje para la historia, sin duda. Claro, tal y como está el mundo, que no se nos olvide que somos frontera con África, ¿eh? El Papa ha estado en Argelia, está en Camerún, Angola, este fin de semana, y el martes por la mañana tempranito estará aquí en Guinea Ecuatorial y aquí le esperamos. Porque aquí es que es muy impresionante este país, Alberto, porque tienes la sensación de que estás en España, te lo aseguro.
Mm. Para empezar, por el idioma, porque no hay que olvidar que fueron españoles casi 200 años, ¿eh? Nos unen muchas cosas con los guineanos.
Pues mira, el tratado para que este territorio africano fuera español se firma en El Pardo, Madrid, en 1778 y es independiente con Franco en 1968, 190 años. Esto fue británico, esto fue portugués y por un tratado en el Río de la Plata, ojo, en América, se entrega a España. Y de esos 200 años, esto es España y te puedo asegurar que en lo cultural, en lo social, sigue siendo un cachito. Aquí hablan en algunas poblaciones una especie de inglés adaptado. ¿Y sabes cómo lo llaman?
¿Cómo?
Pitch English.
Pitch English, me encanta, me lo apunto.
Pitch English, para que vea si son medio españoles. Pero no, el aeropuerto se llama Aeropuerto Internacional de Malabo, con todas las letras. Uh-huh. La gente habla español totalmente por la calle y los carteles, las señalizaciones, el peaje en la autopista del aeropuerto pone peaje, con todas las letras. O sea que esto efectivamente, por el español, sigue siendo un cachito de España. Es curioso, pero es el primer país hispanohablante que el Papa León visita siendo Papa.
Pues nada, te dejo que os vayáis a descansar. Ha sido un largo viaje, tenéis mucho curro por delante el fin de semana. Sí. Nos escuchamos estos días desde Málaga. Gracias, Ángel, buen viaje.
A ti, Alberto, gracias.
Buen trabajo. Como decíamos, el Papa llega también a Guinea el próximo martes. De momento, León 14 apura sus últimas horas en Camerún. Allí ha celebrado hoy una misa en el estadio de Doulada, ha visitado un hospital, nos ha dejado una de las imágenes del viaje con un niño enfermo y luego ha mantenido un encuentro con estudiantes de la Universidad Católica del África Central, en la que ha denunciado la plaga de la corrupción.
África necesita liberarse de la plaga de la corrupción y para un joven esa conciencia debe consolidarse desde los años de formación. Gracias a la firmeza moral, al desinterés y a la coherencia de vida de sus educadores y de sus maestros.
Mañana, a primera hora, el Papa celebra misa en el aeropuerto de Yaoundé, la capital de Camerún, antes de partir hacia Angola. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Temas como la paz, el cuidado de los recursos humanos naturales, la protección de la juventud del país, las heridas de la corrupción, la explotación y el colonialismo serán los pilares del viaje a Angola. Tras celebrar una última misa de despedida en suelo camerunés, el Papa volará a Angola, el tercer país de este largo viaje. En esta nación de mayoría cristiana, el 44% de sus 36 millones de habitantes se declara católicos y el 35% evangélicos. En Angola, la riqueza de recursos, como las minas de diamante y el petróleo, contrasta con la pobreza de la mayor parte de la población. En Luanda, como es habitual, visitará al presidente Joan Manuel González y de después pronunciará un discurso ante las autoridades y representantes de la sociedad civil. La jornada concluirá con una cena privada junto a los obispos del país.
En cuanto a la guerra en Oriente Medio, el gran tema del día es el estrecho de Hormuz, reabierto por Irán durante un periodo de 10 días, aunque con condiciones. La Guardia Revolucionaria va a supervisar los barcos que pasan por la zona y algunos medios apuntan a que Teherán quiere implementar un sistema de peajes. A pesar de ello, Trump avisa de que solo levantará el bloqueo estadounidense en caso de que haya un acuerdo definitivo. Así que a esta hora mucha incertidumbre sobre el tránsito marítimo. Naciones Unidas está verificando en estos momentos si la reapertura se está cumpliendo o no, si es cierta o no. Por ese motivo, la comunidad internacional espera noticias, pero con prudencia. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Prudencia. Tampoco es una apertura total, libre y segura del estrecho de Hormuz, y desde luego la apertura tiene que ser por parte de todos, incluido de Irán, libre y segura, y es decir, no puede haber ningún tipo de cabro de canon. Un paso adelante, un buen gesto, pero todavía queda mucha incertidumbre para poder estar seguro.
Mientras tanto, siguen las negociaciones para convertir el alto el fuego de Irán en definitivo. Trump confía en lograrlo en un par de días y para ello espera tener una reunión con Teherán este mismo fin de semana. Vamos conociendo más detalles. Por ejemplo, esta noche Irán ha negado que vayan a entregar el uranio enriquecido a Washington, como ha asegurado estos días Trump. Y a todo esto, el tercero en discordia, Israel, sigue con sus planes para desmantelar a Hezbollah, a pesar del alto fuego en el Líbano. Lo ha reconocido su primer ministro, Benjamín Netanyahu.
No ha terminado todavía el trabajo en el Líbano, pero también tenemos otro objetivo, el desmantelamiento de Hezbollah. Les repito, con toda honestidad, que no lo abandonaremos. Requiere un esfuerzo constante, paciencia, tolerancia y una gestión política cuidadosa.
Aquí en casa, la actualidad política de hoy se resume en dos fotografías. De un lado, Pedro Sánchez en Barcelona con líderes progresistas, mientras aquí en Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha recibido a la opositora venezolana María Corina Machado. Esta última ha recibido hace un rato las llaves de la ciudad de Madrid por ser un símbolo de la apertura a la libertad venezolana. Corina Machado asistirá mañana a un encuentro con sus compatriotas que comenzará a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol. Pendiente de la líder venezolana ha estado nuestra compañera Sandra Senjo. Cuéntanos.
Entre vítores y abrazos de Núñez Feijóo ha sido recibida la galardonada con el Nobel de la Paz en el acto que se ha desarrollado en Génova y al que han acudido diversos cargos del partido, además de un grupo de venezolanos residentes en nuestro país. En él, el líder de la oposición ha subrayado que el sitio de España es con la libertad.
Es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo. El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas.
María Corina Machado ha dicho que ahora más que nunca necesita el apoyo de sus aliados para desplazar por completo al régimen de Maduro, en un proceso que se consolidará con unas elecciones libres en las que puedan participar todos los venezolanos.
Hoy más que nunca necesitamos que se hable con la verdad. Eso requiere un enorme coraje, y ustedes lo han demostrado. Y por eso es algo que como sociedad y como nación reconoceremos y agradeceremos siempre.
Sin embargo, tal y como ella misma aseguró en COPE, no va a haber ningún encuentro con el gobierno porque, como ha confirmado el propio Sánchez, María Corina lo ha declinado.
Como te decía, Sánchez está en Barcelona con varios líderes progresistas. Hoy se ha reunido con el brasileño Lula da Silva y mañana ambos asistirán a un encuentro con otros líderes como el colombiano Petro o la mexicana Sheinbaum. Están llamados a visualizar una alternativa al trumpismo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Celebrada la cumbre España-Brasil, Pedro Sánchez seguirá ampliando su álbum de fotos rodeado de mandatarios de su órbita. La cuarta reunión en defensa de la democracia, una iniciativa promovida por el propio Sánchez y Lula da Silva, sienta a los líderes de más de una veintena de países. Una de las protagonistas va a ser Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana tiene programado un encuentro a solas con el jefe del Ejecutivo, decidida ella a incidir en los abusos cometidos durante la conquista española. La cita se cruza con la movilización progresista global, el foro bautizado como gran evento de la socialdemocracia llamado a cimentar el antitrumpismo, esto es, a dibujar una alternativa a la extrema derecha global. Su máxima está reflejada en una frase ya venteada por Sánchez: las olas se pueden parar. Este fin de semana, la ciudad condal debe servir además al no a la guerra que ha rescatado el presidente en el intento de erigirse en referente de izquierdas ante el actual tablero mundial.
Y en un rato llegarán los compañeros del Partidazo para contarte la última hora de ese Atlético de Madrid-Real Sociedad. Mañana, final de la Copa del Rey en Sevilla a las 9 de la noche en la Cartuja. Pero hasta ahora la capital hispalense está preparada ya, teñida con los colores de ambos equipos. Nos vamos hasta allí, hasta las calles de Sevilla. Alfonso Tejero, buenas noches.
Buenas noches. Pues durante toda la jornada de hoy hemos visto cómo se llenaba la ciudad de esas camisetas del Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Algunas de ellas con historias muy bonitas y muy interesantes, como esta que nos contaba María.
Sí, mi marido era madrileño, del Atleti, yo soy de Pamplona y la cantera de la Real, eso, se va a montar una fiesta, o sea, que gane quien gane, vamos a hacer una fiesta.
Igual que María, miles de aficionados se desplazan entre hoy y mañana hasta Sevilla, donde se disputará la final de la Copa del Rey, un partido declarado de alto riesgo y en el que más de 2.500 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y efectivos de Protección Civil velarán porque todo salga a la perfección en una ciudad que ya está preparada y en la que diferentes actividades hacen sentir que la Copa ya se está jugando.
En España, uno de cada 8 menores convive con algún problema de salud mental. Por esta razón, resulta necesario tratarlos desde el cole, en las aulas. El problema es que a los alumnos les cuesta cada vez más mantener la atención, las charlas impartidas por expertos no logran sus efectos. Sin embargo, hay algo que sí les resulta atractivo: los videojuegos. Más del 30% de los adolescentes juegan a diario, casi, por eso dos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un videojuego para detectar problemas de salud mental en menores. Los hermanos Hermenegildo y José Gil han conseguido transformar el ocio en una herramienta útil para la prevención, utilizando el lenguaje de los adolescentes más la tecnología. El juego tiene como fin formar en inteligencia emocional y afrontar los retos relacionados con la salud mental. Su nombre es Akisei Space. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y educativa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. La idea surgió hace 5 años como un proyecto de la universidad. Durante un tiempo estuvo guardada en un cajón y después de una larga investigación, pues la cosa cambió, el tiempo pasó y la Universidad Politécnica de Valencia se interesó por el trabajo. Así crearon su propia empresa estos hermanos y el juego llegó directamente a los colegios. En Akisei Space, el jugador se encuentra ante un accidente espacial. El protagonista debe reconocer 4 territorios diferentes: la jungla, la llanura árida, las cumbres gélidas y la ciudad sumergida. Cada uno de ellos tiene una finalidad. Hermenegildo Gil es uno de los creadores.
El primer mundo está centrado en el autoconocimiento y la percepción emocional, propia y ajena. Que tú sepas reconocer la emoción que estás teniendo. El segundo mundo ya es para la comprensión de las emociones. Es decir, ¿por qué estoy triste? Después de cada mundo, lo que requerimos para que sea mucho más eficiente es que el tutor, el pedagogo, haga como un feedback con los estudiantes.
La idea es que se pueda debatir en grupo conceptos como qué es la tristeza o si es bueno o no sentirse siempre feliz. En todos los mundos se les obliga a superar obstáculos y a tomar decisiones enfrentándolos a dilemas cotidianos. Por ejemplo, ¿qué hacer si un amigo les propone subirse a una moto sin casco? La inteligencia artificial es capaz de detectar comportamientos que se desvían de la norma. Entonces, el juego envía una señal de alerta a los profesores o tutores.
En todo momento, la persona que está encargada del grupo tiene un control de cómo va la situación. Si detectamos un factor de riesgo en alguno de los individuos, el tutor o la persona esa responsable es capaz de identificarlo. Pues no es que le cueste más realizar el juego de bolos o el juego de las cartas. El propio sistema pues va detectando que esa persona puede tener algún riesgo.
El videojuego no tiene una finalidad lúdica, sino un enfoque educativo. El trabajo de los hermanos Gil se ha complementado con el de psicólogos expertos en inteligencia emocional y gestión de las emociones de la Universidad de Valencia. A los estudiantes se les pasa 2 tests elaborados por estos profesionales. Uno mide los niveles de estrés, ansiedad y depresión, y otro sobre inteligencia emocional percibida. Al final del juego se les realiza un control para valorar la utilidad de las actividades.
Al final se genera un informe personalizado por cada estudiante para que el colegio lo tenga y las familias lo tengan, donde se ve claramente el incremento que han tenido en los niveles de los test esos que están marcando un poco cómo están en niveles de estrés, depresión y ansiedad y luego pues cómo están en inteligencia emocional percibida.
El juego está dirigido a chavales de sexto de primaria, primero, segundo de la ESO, para que los adolescentes no se sientan intimidados. La prueba emplea códigos numéricos. El tutor conoce la identidad del alumno, pero los desarrolladores solo manejan datos anónimos. La metodología ya ha sido validada con éxito en más de 900 estudiantes entre España y Chile. Una forma de trabajo que demuestra que el uso de la tecnología en las aulas puede tener un efecto muy positivo en los propios alumnos.
Hay una controversia dentro de las aulas de la aplicación de la tecnología. O sea, no queremos que los jóvenes tengan la tecnología, pero es que la tecnología no podemos prescindir de ella, porque es algo que está sí o sí. Lo que tenemos que hacer es un uso eficiente de la tecnología. Nosotros pensamos que la necesidad está ahí y aportamos una solución que estamos convencidos de que puede facilitar mucho la vida de estos adolescentes.
Pues este videojuego ya se ha probado en algunos colegios. Uno de ellos, el Colegio Villa Romana de Catarroja, uno de los municipios más afectados por la dana de octubre del 2024. Bueno, el lugar era perfecto para ponerlo en marcha. La ansiedad, el miedo, la incertidumbre, el dolor habían impactado de lleno en los adolescentes tras la tragedia. Y el sistema no falló. Identificó correctamente a los menores que necesitaban apoyo psicológico. Poder compartir sus miedos y preocupaciones en clase fue de gran ayuda para ellos. José Vicente Rodríguez es tutor de los alumnos de sexto de primaria del Colegio Villa Romana.
Y han podido abrirse otra vez más. Ha sido bueno ver que quedaban cosas por ahí que necesitaban seguir saliendo, con lo cual pues nos ha vuelto a venir bien volver a tratar el tema, volver a ver o ver en algunos casos los que no estaban tan bien como aparentaban o como querían demostrar.
Aunque hace años la salud mental era un tema tabú en las casas, en la calle y en los colegios, ahora los estudiantes han normalizado el cuidado de las emociones. Esta familiaridad permitió que el videojuego fuera recibido como una herramienta natural con la que trabajar el estado de ánimo. La predisposición de los alumnos ha sido muy positiva.
Ya en sexto ya están concienciados de lo que es la salud mental, pues poco a poco, incluso por películas chorras como Inside Out 2 o cosas de estas, ya están poniendo más el foco en estos temas, o deportistas, que son los que más les siguen, empiezan a oírse hablar de eso. Entonces, como esto está enlazado, entraron enseguida con eso.
Akisei Space ha demostrado que la tecnología puede ser un buen aliado de la salud mental. Indirectamente, el videojuego tiene también otros efectos positivos, porque cuando disminuyen la depresión y la ansiedad, también lo hacen el acoso escolar, el abandono académico y las agresiones a profesores. Tras este éxito, Hermenegildo y José Gil, profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, ya trabajan en otro para universitarios. Los hermanos Gil han logrado mejorar la salud mental en las aulas, demostrando que la tecnología puede estar tras los cambios positivos y necesarios. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y académica del día.
Hasta luego.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy te voy a hablar de un hallazgo de esos que emocionan. Hoy te voy a hablar de un texto garabateado que ha sido encontrado en el reverso de un manuscrito de Federico García Lorca. Son los versos de un poema desconocido del autor de Verde, que te quiero verde, que han sido muchas veces convertidos en canción, como en esta de Lola Índigo.
Verde, que te quiero verde.
El hallazgo ha llegado gracias al cantaor Miguel Poveda, un lorquiano empedernido que ha cantado al poeta granaíno en múltiples ocasiones.
Hay voz secreta del amor oscuro, hay validus y lanas.
Pero no solo eso. Miguel Poveda le ha dedicado a Lorca varios discos e incluso compró su casa y la ha convertido en un centro cultural. Próximamente, Poveda publicará un libro con el nuevo poema del gran poeta de nuestro siglo XX. Estoy deseando leerlo. Y en ese plan.
De angustia erguida, ay, perro. sin confín, lirio maduro.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
66.930 66930 serie 13013.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada viernes, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana. Y para ello, tengo aquí sentado a mi derecha a don Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Un placer coincidir contigo por aquí a estas horas.
Y aquí pone Ángel, ¿eh?
Ya, bueno, pero es que para mí soy lo mismo. Es la misma categoría.
Te voy a contar algo. Yo respondo al nombre de Ángel, porque mi tío se llama Ángel, mi abuela se equivocaba muchas veces y me llamaba Ángel. Fenomenal. Y yo ya me acostumbré y respondía al nombre de Ángel también. Así que no hay problema, puedo llamar Ángel o Alberto.
Ya verás la cantidad de veces que en estos próximos minutos me equivoco, fruto de la costumbre. Pero bueno, fíjate, Alberto, con todo lo que está pasando en el mundo, parece que desde que estalló la guerra en Irán nos hemos olvidado de Groenlandia. Cuando atendimos a Groenlandia, algunos se olvidaron de Venezuela o de Cuba. Cuando atendimos a Caracas y a la captura de Maduro, se olvidaron de la guerra de Ucrania. Y esta lista podría continuar hasta el infinito. Así que yo le hago una pregunta al oyente. Con todo esto, ¿en qué punto nos olvidamos de África? Precisamente por eso es importante el viaje que está realizando el Papa León XIV por el continente africano, y una vez más La Linterna no se iba a quedar de brazos cruzados. Yo empiezo a pensar que Ángel Espósito tiene algún tipo de TDAH mal llevado.
O ni cuenta no hemos dado.
Y de esta manera, después de 3 horas de sueño, un ibuprofeno para comer y mucha paciencia, Ángel Espósito y un equipo de La Linterna han llegado ya a Guinea.
Porque Guinea Ecuatorial fue España durante casi 200 años. El idioma oficial sigue siendo el español.
¡Toma!
Y en estas, que resulta el primer país hispanohablante que visita León XIV.
Pues muy bien.
El trabajo aquí de nuestras monjas y misioneros es inenarrable e infinito.
Naturalmente.
Nuestra inmigración desde África no se arregla solo con regularizaciones masivas. El gran drama es en el origen.
Se habla español, dice Ángel, pero me acaba de contar que hablan ahí una mezcla de español, guineano, inglés, una mezcla rara como los llanitos de Gibraltar, pues algo parecido, pero en guineano.
Bueno, hay otras zonas de España donde también pasan
también,
cosas
también,
parecidas.
También vamos a dejarlo ahí.
Bueno, durante los próximos días vamos a ir andando en los diferentes problemas de la zona. Uno de ellos lo comentaba Ángel en su monólogo de las 8, la inmigración irregular, que nos toca muy de cerca. El Papa León XIV lo sabe bien y por eso va a visitar Canarias. Pero en estos momentos se encuentra en Camerún. Allí está Carmen Rodríguez, gallega, enfermera y misionera.
Seguimos con lo que se llama el toque de queda, que no se puede circular. Los niños no pueden. Han estado sin colegio 4 años.
¿Trabajas, Carmen, en una zona en la que hay un conflicto armado? ¿Atiendes a heridos? Da igual de qué bando, de uno y otro.
Me ha generado muchos problemas porque en las fuerzas armadas del país no quería que atendiéramos a los secesionistas. Un herido y un enfermo es un enfermo, no importa la clase social, religión, política.
24 años lleva Carmen ahí por Camerún.
Casi nada, ¿eh? Sí, admiración sí. Total por este tipo de gente.
Ella es una de las muchas personalidades con las que se va a hablar en La Linterna en los próximos días, pero hoy hemos contado más cosas. La semana ha tenido de todo, pero empecemos por el principio. Cambio de gobierno en Hungría. Entra Peter Magyar y sale un clásico, Víctor Orbán.
A tu casa, compadre.
Esto es una buena noticia porque Magyar es bastante más comedido que Orbán y además es europeísta, cuando Orbán era de los amigotes de Putin. Tratamos el tema con Ricardo Marquina, periodista en Budapest.
Magyar dice que va a estar centrado en Europa. Por fin hemos escuchado de un líder húngaro decir que Ucrania es la víctima de la guerra en Rusia, que Rusia es el agresor.
¿Viniendo de dónde vienes? De Moscú. ¿Cómo ha caído esto allí? ¿Era el gran aliado?
Era más que un aliado, era un confidente, trabajador del Kremlin. Hemos sabido de cómo el gobierno húngaro coordinaba con Moscú, cómo se iban a tratar los asuntos en Bruselas. Era un hombre de Putin en Bruselas.
Esta noticia, lógicamente, cayó de pie en la Comisión Europea, pero no fue bien recibida ni por Putin ni por el presidente de Estados Unidos, que empezó la semana contrabloqueando el estrecho de Hormuz. Irán dijo que por ahí no pasaba Estados Unidos y Estados Unidos dijo que entonces por ahí no pasaba nadie.
¡Todo el mundo firme!
Y aunque ha acabado la semana con una tregua de 10 días entre Israel y el Líbano, la situación en este último país sigue siendo bastante frágil, aunque tú comentabas a las 11 que parece que además también desliza la posibilidad de un acuerdo de paz en Irán.
En los próximos dos o tres días, ha dicho Trump en una de estas muchas entrevistas que da últimamente telefónicas a medios, en las que no hay audio, pero llama de vez en cuando a un medio y le cuenta una cosita.
Bueno, pues esperemos que sea cierto. Y mientras tanto, en España, estos días se ha dado un paso fundamental en el caso Begoña Gómez. Se ha anunciado el procesamiento que la deja un paso del banquillo. El gobierno ha cargado contra los jueces por considerarlo injusto y los jueces han dicho, quieto parado, que la justicia aquí es igual para todos.
Lo último, como respuesta al ministro Bolaños.
Atención.
Jueces de instrucción de Madrid salen en apoyo al juez Peinado. Comillas, la ley es igual para todos sin privilegios.
A cuchillo.
Y reprochan al ministro que no respete la independencia judicial. Ahora va a ser que todos los jueces de instrucción de Madrid son miembros de la facho.
¿Eso quién se lo cree?
Y mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana al ritmo de la guitarra de Yeray Cortés, que hoy ha sacado su nuevo álbum Popular.
Cómo me gusta una guitarra española bien tocada, ¿eh?
Yo creo que se valora poco, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero suena que da miedo.
Sí, sí, no es fácil. En cuatro minutos, gracias Gonzalo. La linterna de la iglesia con Álvaro Sáez. Hoy, ¿con qué vais? Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Estoy aquí con el Liri Liri también aquí.
También te gusta la guitarra de Yeray Cortés.
Bueno, tampoco especialmente, pero oye, es animada.
Se te van un poquito los pies, reconócelo.
Un poquito, sí. Bueno, hoy, pues hoy vamos a hablar de... ¿Has hecho la campaña, el borrador de la declaración, Alberto?
Sí, yo soy de los que hace los primeros días, ¿no?, la declaración.
Pues
sí,
mira, hay una casillita, que es la 105, sí, la de la asignación tributaria a la Iglesia Católica.
La he marcado.
Ahí está. Y vamos a explicar el por qué es importante marcarla, incluso aunque no seas católico. Así que si quieres saberlo, en unos minutitos te hablo de ello.
Pues estamos muy atentos y te escuchamos, Álvaro, en unos minutos. Gracias,
adiós,
buenas noches, buen programa.
La linterna. Escuchas La linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
desde mocasines hasta sneakers y sandalias. Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta.